Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 304. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy vamos a hablar de Aquaman, la única película basada en un cómic de DC que llegó a los cines este año. Creo que va a ser un podcast como mínimo divertido, porque si nos estuvieron leyendo nuestras opiniones en las redes sociales, tenemos opiniones muy diferentes sobre esta película.
Cubrimos todo el espectro.
Creo que todo el espectro posible.
Pasamos por todos lados.
En realidad, bueno, empecemos. Voy a empezar haciéndole una pregunta a Juli. No sé si es todo el espectro, porque a mí me pareció mala. A vos, Dani, creo que te pareció más o menos y la ves con amor. Pero no es que vos, Juli, la ves como...
No, yo no estoy diciendo que es la salvación de DC ni que es la mejor película de superhéroes que vi. Lo que digo es que es una linda peli que le hace honor a un personaje que era lo que estábamos preocupados. Yo personalmente estaba preocupada y con Dani lo habíamos hablado en el programa de Mientras Tanto que le dedicamos al personaje. Yo quería una película que le hiciera honor a un tipo que fue representado durante años en las pantallas como el tonto que hablaba con los peces.
Y sentí que eso lo cumplió.
Y yo salí contenta del... No, en realidad, después vamos a contar bien cómo fue mi proceso con la película, pero yo en este momento estoy contenta porque vi una película que para mí le hace honor a ese personaje y a la mística de Atlantis, que si bien no tiene nada que ver con Peter David, que es lo que habíamos hablado antes, es una digna película que por lo menos abre las puertas para un futuro más prometedor que
el
que estamos teniendo.
Volviendo a la idea anterior, me agarro de la palabra digna. No es que está realmente...
No,
estamos
es un 7,
en...
no es lo mejor que vi en mi vida.
Está bien.
Es un 7.
Que es un buen puntaje igualmente.
Sí.
Y para mí un puntaje súper regalado a esta peli. Ya que lo mencionaste, no estaría mal que escuchen el número, como le llaman ahí.
Sí, no estaría mal, si quieren entender un poco mejor algunas referencias, que escuchen el número que hicimos de Mientras Tanto en las historietas dedicado al personaje de Aquaman, en el cual hay un montón de datos que vuelven en esta película,
sí,
y que ayudan a entender, por ejemplo, quién es Peter David, que recién nombró Juli, si no conocen el autor.
Yo como especie de, entre comillas, productor de ese podcast, ya lo escuché varias veces, así que hasta a mí se me van a escapar referencias. La verdad que sí, recomendamos escucharlo antes de escucharnos ahora, porque es como sería una buena pata para entrar al mundo de Aquaman.
Está de más aclarar que la película la tienen que ver antes de escucharnos, porque vamos
también
a estar hablando
fíjate
de toda la trama.
Los requerimientos que estamos metiéndole a un mero podcast.
Pero bueno, recién empezamos, así que están a tiempo de frenar.
Están a tiempo de dejar. Yo quería empezar describiendo un concepto que ya describí en otros podcasts, que es que yo cada vez que voy al cine, por más que sea la película de la que menos espero, hay un momento cuando veo los logos y empieza la música, parte de este rito hermoso de ir al cine, que es algo que nunca me va a cansar, que siento que la película puede ser una película que me cambie la vida y que sea de lo mejor que vi, por más que sea una peli de la que esperaba muy poco, como era esta, tengo que admitir. Esta es una peli que muy desde el principio ya vi, digamos, para no ser demasiado terrible mi opinión, desde muy el comienzo me di cuenta que no era una película para mí. Porque arranca, de hecho, ese momento en que la peli puede llegar a ser perfecta, para mí fue muy corto, que es cuando arrancamos con Temuera Morrison, que dicho sea de paso, es Jango Fett en las precuelas, no sé si vos sabías, el padre de Aquaman.
Me sonaba familiar.
Es Jango Fett y todos los clones del ejército de los clones. Bueno, cuando lo ves como martillando un postigo en el medio de una tormenta y ve a la sirena encallada, dije, wow, esto es hermoso, este par de planos son hermosos. Pero enseguida empezamos a conocer el personaje de Nicole Kidman. Me pareció, es parte de un trope, un recurso muy utilizado de las películas, que se llama Sexy Born Yesterday, que después mera cae en lo mismo, que es una mujer hermosa que no entiende de la vida y el hombre le tiene que explicar. Muchas veces es mujer-hombre, pero puede ser...
Ahí podemos discutirlo, porque en realidad no es que no entiende de la vida.
No entiende de la vida terrestre.
Sí, bueno.
Es alguien que... O sea, es una persona que... O sea, es un alienígena, no es Born Yesterday. Es alguien que se encuentra por primera vez...
Rara vez realmente nacieron ayer. Pero bueno, fíjate la diferencia en cómo reacciona ante el mundo futurista submarino de Atlántida, Jason Momoa, nuestro protagonista, Arthur Curry, Aquaman. Me parece una manera medio
básica. Pero hay una gran
básica.
Diferencia porque Jason Momoa creció sabiendo sobre qué era lo que pasaba en Atlantis. Tanto por las historias que le contó el padre de la madre, porque sabemos que él no tiene ningún recuerdo,
como a través del entrenamiento.
Sí. O sea, él estaba al tanto de las cosas, tenía el tridente de la madre y todo. No es la misma relación que pasa con la madre. O, por ejemplo, con Mérida, esto que decís que...
Mérida es la de Break.
Es otra colorada. Sí. Como, por ejemplo, con Mera, en esa escena, estás hablando de la parte de Italia. Es la primera vez que van a ese mundo. Momoa, si bien es la primera vez que va a ese mundo...
Por ahí, sí, tenía una base.
Sí, sabía que...
Entiendo cómo está justificado. Me parece que ya es de los primeros lugares muy comunes que tiene la película, que va a tener muchos. Para mí fue una película muy básica. De nuevo, yo no creo que nadie... O sea, si tenés que ser un fanático recalcitrante de las películas de superhéroes o de DC en particular para salir del cine de ver esta película y decir que es una obra maestra. Me parece que...
Lo que yo, y eso sí lo sostengo, es la segunda mejor de DC, está abajo de Wonder Woman. Tengamos en cuenta que sí, está bien, tampoco es decir mucho, porque el tercer acto de Wonder Woman, todos sabemos lo que es, pero no importa, es más allá de eso. Yo creo que lo importante de esta película es que es una película inteligente en cuanto a qué te quiere mostrar.
Sí.
Nosotros te vamos a mostrar este personaje y me gusta esto de no forzar las referencias con el resto del universo. Uh-huh. Simplemente se nombra a Steppenwolf. Steppenwolf para ubicarte en tiempo y espacio, pero el resto no importa, no ves logos de los otros personajes, no ves a nadie con una remera de Superman, no ves nada de eso, y a mí esa decisión me parece recontra inteligente.
Sí, es parecido a lo que hicieron en Wonder Woman. Yo cuando te estaba diciendo que no es mucho decir que sea el segundo puesto, no era porque Wonder Woman no sea una gran película, porque me parece que es una muy buena película.
Igual, lo hablamos en el podcast que le dedicamos hace un año.
Primera vez que viniste a KMC.
Sí, es cierto.
Más de un año ya, como un año y medio. Bueno, a lo que ibas a que Wonder Woman es una muy buena película y que esta esté en el segundo puesto, me refiero a porque no, abajo no tiene mucho para competir. Para mí Wonder Woman es una película enfocada. Es la clase de película que a mí me gusta en que... Las buenas decisiones que uno puede entrever en la producción son tanto de lo que se muestra como de lo que no. Por ejemplo, Temisquera es una hermosa construcción, como una especie de qué pasaría si una ciudad estilo griega, antigua Grecia, si es bien mantenida. Cuando me parece que Atlántida, desde el punto de vista de la dirección de arte, es un mamarracho. Es colores por todos lados, una mezcla de...
A mí me encantó Atlántida.
Sí, es que no sé, también depende de con qué ojo se lo vea, porque sí, parece que sale de una película estilo Flash Gordon, pero con los efectos de hoy en día.
Es que esa es la idea.
Depende con los ojos que se lo vea, puede ser algo bueno. A mí me pareció...
¿A vos te gustó, Dani?
Yo de nuevo estoy más o menos a mitad. O sea, me parece que...
Sobrecargada.
Es sobrecargada. Habría sido mejor si después de sobrecargártela hubiese sentado un poquitito más. Hace unos días estaba
leyendo... No se lo llega a conocer tampoco.
Sí, estaba leyendo los comentarios y, por ejemplo, una película que dice que hizo esta cosa de sobrecargarla es una película que nosotros dos defendimos, que es Valerian. A pesar de que fue una película muy destruida, tiene este sobre... O sea, muy maltratada.
Sí, una sobrecarga sensorial,
es
cierto.
Una sobrecarga sensorial, pero vos ves que detrás de esa sobrecarga tenés detallecitos que te hacen entender que ese mundo ficticio sobrecargado está habitado.
Bueno, la construcción del mundo de Valerian fue una de las cosas que me había gustado cuando en este caso tanto no me gustó.
La leí en algún lugar, un comentario, me dije, este es lindo como referencia.
A mí me hizo acordar, por ejemplo, el estilo de dirección de arte y la dependencia que tiene con la animación CGI, como le decimos. Esta película me hizo pensar en Warcraft, que es una película que sí no me gustó para nada y que se siente... No sé, por momentos sentía que si vas a apoyar tanto tu película en animación hecha en computadoras, necesitas, uno, una dirección de arte un poco más coherente, y dos, una animación hecha por computadora más a la altura, porque por momentos me parece que acá
se nota. Yo coincido igual, hay momentos en los que la animación no está a la altura de lo que estás mostrando, pero para mí esos momentos fueron los menos, y si bien... Estamos muchísimo, no te lo voy a negar, está llena de CGI, la mitad de esa película o más se filmó en pantalla verde, ¿sí? Pero el centro de todas esas escenas siempre seguían siendo los personajes que te estaban mostrando.
Sí,
entonces,
pero...
para mí, ahí está el fuerte. Incluso en la escena de The Ring of Fire, que es la pelea entre él y el medio hermano, que, dicho sea de paso, para mí las escenas de acción de esta película son muy buenas, bueno, de todos los personajes.
Otra cosa es lo que no estoy
de acuerdo. Claro, bueno, a mí me parecieron que estaban a la altura de una película de superhéroes y de superhéroes acuáticos.
Bueno, claro, también eso es algo que nunca he visto.
Claro, me parece que es innovador. Ya desde el momento en el que yo vi la secuencia de títulos de DC, que me gusta mucho esa pequeña animación en la que van presentando los personajes,
la verdad que, están
que no se escuchó la música y se lo ve abajo del agua.
Es ese pequeño comienzo que yo decía, che, estos son
claro,
lindas decisiones,
que de hecho,
pero enseguida me perdí.
Es algo que para mí tendrían que haber mantenido el tema del sonido acuático a lo largo de la película, que no se mantiene, y eso sí puedo decir que no me gustó. La música de la película para mí está errada.
La música...
Es medio, no llega a ser el desastre que fue Suicide Squad, pero
hay un par de momentos que son vergonzosos.
Está medio cerca de eso, de decir, estoy haciendo zapping y no me caso con ninguno de los de la música que estoy poniendo.
Sí, sí, como que mezcla estilos. Sí.
Pero es medio extraño porque tenés a Momoa, que es la cara del heavy y el rock, básicamente, y te terminan la película con un tema recontrameloso que decís...
Es raro,
¿qué?
Sí. Sí, o sea, a mí la del tema ese que le pusieron a Momoa me hizo pensar mucho al que le pusieron a Wonder Woman, que con Wonder Woman, la primerísima vez que lo escuché, cuando vi Batman vs Superman... Me sonó raro, pero dije, me gusta.
Pero gustaba,
raro, pero
el riff ese gustaba.
Acá, volviendo a Wonder Woman, sí, el riff.
Pero el riff te moviliza,
pasa
te hace sentir. Decir,
ya venía de
ahora
Batman vs
se
Superman.
Viene algo grosso. Y lo que pasa con eso, que por lo que tengo entendido es bajo, lo que se escucha en las escenas de Momoa,
okay.
Es como muy expositivo. Y esas cosas a veces a mí me molestan.
A mí
a veces
es la clase de cosa
intentan
que...
Intentan mostrar mucho de... Y ahora se viene algo importante y suena.
Sí,
y...
sí, sí. Es un subraye medio boludo, realmente.
A mí me parece que valía la pena y otros no.
A mí me sonó mucho que fue... Funcionó con Wonder Woman, hacemos algo,
hagamos
parecido.
Algo parecido, pero que no funcionó.
Y no le
realmente.
Funcionó
sí,
lo
sí.
mismo de bien.
Yo quería hacer la conexión de que Batman vs Superman con todo lo... cuestionable, que son muchas decisiones en esa película. La música tiene algo muy interesante, que la música era lo que le toca a Superman de Hans Zimmer y lo que le toca a Batman de Yankee XL. Un compositor muy interesante, por ejemplo, hizo la música de Batman Fury Road. También depende de quién lo haga.
A pesar de que es más de un año que puteo y he hablado mal de Batman vs Superman, los 10 minutos con Wonder Woman es la película que habría querido ver.
Bueno, yo...
Eso, en eso coincidimos todos.
Estamos saltando...
O sea, no voy... Todas las puteadas que he dicho valen, pero esos 10 minutos los voy a defender.
Así todo ese momento es cuando estás peleando con Doomsday, que no sabes quién es.
El momento inmediatamente anterior, desde que ella aparece, más
para
o menos,
ver,
eso
sí,
ellos entran, y ellos interactúan, eso es lo que
pero
me digo.
Esos son 60 segundos, chabón.
Bueno
no importa, cuando me Superman ya quedó en el pasado. Pero bueno, una última comparación, ya que estábamos haciendo el ranking. Yo no sé si a mí me gusta... Man of Steel yo ya la defendí bastante, me parece que es una película
coincido,
bastante competente.
Man of Steel me gusta mucho,
y estoy
pero...
repito algo que ya dije varias veces, la mejor película de un director que no me gusta para nada, que es Zack Snyder, es Man of Steel. Batman vs Superman, con lo enquilombada que es, me parece que es una película que por lo menos tiene un poco más de personalidad, una, o una personalidad que me interesa más que Aquaman. Por esa razón a mí
pasa,
me parece que cae,
claro,
ya va cayendo escalones.
A mí lo que me parece es que este es el cambio de tono que está necesitando el universo DC en cine. O sea que tiene que ir más para este lado porque me parece que lo que estuvo pasando, y si bien los que escuchan saben que disfruto de la mayoría de las pelis que salieron de DC, que Man of Steel es una peli que me gusta, que Batman vs Superman, a pesar de todos sus errores, que yo los reconozco todos, me gusta de todas formas, creo que estaba jugando mucho con esto de somos oscuros y somos solemnes,
sí.
Pero no lo hacemos desde el guión, sino que lo hacemos desde una paleta de color. Entonces, yo la oscuridad no la puedo comprar mucho si la única forma en la que vos la reforzás es mandándome una paleta de grises.
Sí, la manera
acá
publicitaria.
Te está mostrando una forma de hacer tanto Wonder Woman como esta, en la que están cambiando los tonos, no solo en la paleta de color, sino en la historia que te están queriendo contar.
Sí,
y que
sí.
Está más cercano a los personajes que yo conozco, leo y quiero, que quizás lo que hicieron con las películas anteriores.
Sí, sí, con lo que hizo Zack Snyder. Es que Zack Snyder le dieron las llaves del reino, se podría decir,
y
hizo lo que quiso.
Y me parece que lo que hay que hacer es, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, el camino para continuar es por acá. Y que es además lo que yo vi también en el tráiler de Shazam. Yo en el trailer de Shazam vi algo más, mucho más parecido a esto que a todo lo anterior.
Sí, me parece que Shazam va a ser una película, va a ser muy beneficiada por ser una película mucho más chica. A mí los trailers de Aquaman no me estaban gustando nada por las clases de cosas que me terminaron no gustando.
Claro, pero vos sabés que ya eso es algo que no te gusta, entonces no te sorprendió tanto que no te gustara Aquaman.
No, pero ¿sabés lo que me pasó? Recuerdo que en uno de los trailers de Batman vs Superman, cuando aparece Doomsday, estaba horrible. Y después en el resultado final se lo veía mucho mejor. Pasó con Thanos también en los
¿sí?
trailers de Infinity War, porque todavía se le estaba haciendo mucho laburo de postproducción. De la postproducción. Acá... De nuevo, sentí que estaba... no es Steppenwolf en Justice League, pero los...
Ni es el bigote de Henry.
Ni es el no bigote de Henry Cavill, pero me parece que no estaban a la altura. Parecían efectos de una película, ¿no? O sea, por ejemplo, en Valerian se veía todo mucho más...
No, el ejemplo de Valerian estaba hecho bien.
Valerian es nivel Avatar para mí, que es casi fotorrealista y es una película que depende de eso. En esta película no sentí eso.
No, DC está haciendo, hizo, ya lo demostró con la Justice League, una muy mala jugada en la selección de quién se encarga de los efectos.
Me parece que acá no podemos hablar de que es la misma calidad de animación y de CGI que en la Justice League.
No, para nada.
Justice League estaba dibujado así
sí.
Y sabemos bueno, además por qué fue, lo adelantaron porque querían cobrar.
Para completar, estamos saltando de tema a tema, pero no importa, para completar mi ranking, por eso me parece que Aquaman está tipo muy poquito arriba de Justice League. Y Suicide Squad, obviamente.
Suicide Squad está como en el subsuelo, aclaremos
claro,
eso.
Sí, pero digo, por eso, es una... Claro. Tenemos un prontuario ya bastante desparejo en el mejor de los casos.
Yo haría, mi ranking sería Wonder Woman, la parte que me gustó de Justice League, esta, la parte mala de Justice League, las dos Superman, por razones que ya he explicado varias veces... Y Suicide Squad, que ya me cansé de buscarle el lado, de mirarla con afecto.
No se puede. No se
falta. Mirar con amor. Nadie te va a quitar los cómics, Dani.
Sí, por eso ya dejé de defenderlo. Por eso, como pueden ver, esta para mí es la película 1,5 en el ranking.
2,5 sería.
Pero vos conocés, si tenemos que hablar de conocer el cómic y conocer al personaje, el que acá más sabe sos vos. Entonces, ¿cómo es la representación de este Arthur Curry y este Aquaman acá?
La cuestión es esta, sí. O sea, estoy de acuerdo. En realidad es una representación un poco distinta de todas las que ella, pero está buena como una nueva representación. Un poco distinta porque... La idea de ir por alguien de aspecto polinesiano, ¿cómo es que se define el...?
Estás entre maorí y hawaiano.
Sí. Bueno, la idea de ir por un personaje multirracial en vez que un personaje rubio y de piel blanca, me choca un poco, pero estoy perfectamente... O sea, la apruebo, felicitaciones, buena idea... El tono del personaje es un poco más el que ya alguien comentaba, el Aqua Bro, Aqua Dude.
Sí, lo habíamos visto en Justice League.
Que ya lo vimos en Justice League, más que cualquier otro espectro de personaje que haya aparecido más regal, más príncipe bárbaro. Divertido pensar que Jason Momoa había hecho Conan el Bárbaro.
Vale, también fue una especie de líder barbárico en Game of Thrones, donde lo conocimos todo.
O sea, no es fiel a la historieta en el sentido de que es distinto del tipo de personaje.
Yo por haberlos escuchado...
Pero es con respeto, me gustó.
Claro, eso fue algo que me gustó ver porque vi que Juan lo agarró con la idea de este es un personaje al que respeto y del que yo quiero ver más. Y que la película por lo menos sienta las bases para que, por ejemplo, podamos ver más de Atlántida abajo. Más
me
de
parece
estos
que
personajes.
Igual una de las cosas que tiene que
y
aparentemente
que quizás en un futuro con suerte le corten la mano porque lo que yo
eso es lo que vos querías y lamentablemente te
no pasó
yo y... te dije muy difícil que un actor en donde su físico es tan importante lo vayan a limitar de acá en adelante con tipo
pero
efecto pintarle la mano
que pase
de verde
en las próximas películas.
Habría que ver, la verdad es que a pesar de que la época del sin mano fue una de las preferidas, ya se cerró y se volvió a presentar al personaje que vuelve a tener la mano.
Sí, o sea, a ver, este está más basado en todo lo que es Nuevo 52 y lo que escribió Jeff Jones que Peter David, pero creo que no sería algo que desentone con el personaje que nos están mostrando.
No pierdas
la esperanza, no la voy a perder.
Bueno, siguiendo la pregunta que le hacías a Dani, me parece que lo que más toma de lo que es post Peter David y Crónicas de Atlántida, porque no leí ninguno de todos esos, pero lo escuché en el podcast, es sí, es lo, la construcción de Atlántida, ¿no? Y la idea de esto que contabas, de que todo siempre se reduce en una pelea entre hermanos y qué sé yo, evidentemente está construido como para respetar esos cómics.
Sí,
a mí, de nuevo, al no ser lector de cómics, me importa un... O sea,
claro, pero
que funcione, no me importa que haya salido de otro
al
lado,
al verlo,
¿no?
Fueron guiños que a mí me emocionaron. De decir, ew, están haciendo una historia que si bien no es idéntica... es respetuosa con lo que yo conozco y quiero de este personaje.
Sí, pero qué sé yo. Bueno, ahí yo es donde pongo los peros y digo... la película tiene que ser buena y...
claro,
es independiente.
Para mí esas son cosas que hacen que la película sea buena.
Bueno,
o sea, esa trama, esa historia, la relación que él tiene con el hermano, con este medio hermano, la construcción del personaje de los dos villanos. Que el hermano como que no termina de ser un villano, pero entendemos que en algún momento lo va a ser porque... tira el nombre de el villano, que es Ocean Master.
Claro. A mí esa clase de cosas es la clase de cosas que me parece que son meta película. O sea, son como... tienen que ser como la cereza del postre y no necesariamente la parte central de la torta.
No, pero más allá de eso, lo que es que
inclusive...
forman parte del guión y que para mí en eso el guión se sostiene, que es una
sí,
buena historia.
A mí, dos cosas sobre eso. Por ejemplo, el momento en el que dice, no me llames Rey, llámame, y prácticamente se saca los anteojos negros y mira a cámara y dice Ocean Master, es la clase de momento que siento que lo están haciendo para, que la platea que ya lo leyó y reconoce, es como reconocer formas y colores. Esa es la clase de cosa que yo, tipo, como no significa nada para mí, no me muevo un pelo, pero también creo que son la clase de cosas que, por ejemplo, en algo que sí me encanta, que es Star Wars, la reconozco como tonterías también. Y con respecto a todo el desarrollo del conflicto de Atlántida, me parece que hace que sea una película... me parece que es parte de lo que hace que sea una película muy sobrecargada, que me parece que Warner está haciendo como una especie de escuela de hacer películas que parecen cinco películas en una, porque de todas las que estamos mencionando, muchas tienen ese problema. Batman vs Superman, por ejemplo, Justice League, lo mismo. Hace un mes vimos Fantastic Beasts, que tenía el mismo problema. Parecían tres películas en una y ninguna te llegaba a emocionar.
Eso sí coincido, me parece que hay momentos en los que hay arcos de los que podríamos haber prescindido y la historia habría avanzado de todas formas. Pero en el resultado final, para mí eso no le termina restando porque...
es una peli de 2 horas y media.
Es una
sobre
película
Aquaman.
De 2 horas y media, sí.
¿Qué sé yo?
Igual pará, al decir sobre Aquaman, a mí me suena que estás desestimando,
bueno,
al rey del océano.
Pues
o sea.
Sí, también, te entiendo, porque yo no le tengo el respeto que tenés vos. Pero quiero decir, es una película de aventuras, de acción, que dura 2 horas y media, me parece que se la toma demasiado. De hecho, vos, está bien lo que vos decías, por ahí se toma el personaje en serio, pero se lo toma demasiado en serio y quieren meter demasiadas... cosas. De hecho,
quizás podrían haber guardado cosas para decir esto lo podemos desarrollar después.
Me parece que Aquaman, el personaje que le da título a la película, desde que llega Atlántida, que medio que ya no importa tanto. Nunca vuelve a tener el peso y el carisma que tiene en la pelea, lo que parecía que iba a ser una pelea en el bar, pero termina siendo unos tipos que se quieren sacar una foto con él.
Esa es una escena que estábamos comentando antes. Es
de lo mejor de...
¡Nos encantó!
Sí, sí, sí. Creo que es de las mejores ideas de una película que no tiene muy buenas ideas. O no tiene muchas ideas que me hayan gustado a mí. Tomemos un ejemplo muy claro que era algo que estaba pensando días después de haberla visto. Black Manta.
Es un sí.
Es un sí por sí solo. Me gusta,
¿sí?
Realmente. De hecho, me gusta mucho más que Patrick Wilson como Ocean Master por el hecho de que por lo menos es más físico. La secuencia de acción que tiene Black Manta contra Aquaman... son en un submarino y en Sicilia, bueno, una Sicilia bastante CGI-ada, pero...
Sí, eso, habiendo crecido en Italia también, si nunca fui a Sicilia, eso me dolió, pero por lo falso que
sí,
era.
Es muy falso, parece una postal.
Se ve que es estudio, parece, pero sin embargo la pelea, que es lo esencial
la
ahí,
parte Black Manta versus Aquaman.
Black Manta Aquaman a mí me pareció
es de
muy
los
buena,
mejores momentos
además
de acción.
De que ahí lo ves al tipo subir con el traje que todos conocemos.
Bueno, de nuevo, esa es la clase de cosas que a mí no me comunican. Pero el traje por sí solo está buenísimo.
Es potente y está bueno.
Lástima que, o sea, uno de los momentos más vergonzosos para mí de la película es cuando te lo muestran pintándolo de negro y qué sé yo. Hablando de la música, ¿no? Suena como una canción pop de fondo. Esa es la clase de momentos que me hacían tipo tocarme la frente y decir, no puedo creer el lío de tonos que tiene esta película. Pero bueno, volviendo a Black Manta... me parece que es una película paralela la que te están contando con ellos. Porque no tiene muchas conexiones. O
no,
sea,
con Black Manta. Black Manta, de hecho, para mí es una de las mejores cosas que tiene la película por cómo te muestran el desarrollo de un villano, la motivación y el por qué es el villano más importante de este personaje.
Sí, pero si fuese
y que
central...
además que es algo que también ayuda a la formación del arco del protagonista, porque es algo que a él le pesa. El tipo deja morir al padre de Black Manta en ese momento, cuando él podía tomar una decisión. Y se podría haber ahorrado problema.
Eso se entiende, me parece que debería...
Eso es una de las cosas más importantes de la película y que yo podría haber prescindido totalmente del otro villano y quedarme solo con Black Manta, por ejemplo.
Yo quería argumentar eso, me parece que es una cosa o la otra y uno de los problemas que tiene esta clase de películas es que no toman esas decisiones.
Igual me parece que eso es algo que es transversal a cualquier película de superhéroes, el hecho de decir, metamos dos villanos y es como, concéntrate en uno.
Yo no sé, Marvel no cae. Marvel con su problema de villanos que son intrascendentes.
Suele caer igual en el, te metemos dos malos.
¿Sí?
Sí.
Más que otro me viene en mente, o sea, yo en este momento no recuerdo ninguna clara, pero la cuestión de, en realidad, los dos casos que parecen no estar conectados, pero al final resulta que uno lleva al otro, es una cosa recontratípica de un montón de películas. Hasta pasa en las películas de James Bond, en un montón de lugares están los dos villanos que en realidad resulta que uno estaba trabajando para el otro desde el principio.
Sí, pero es una película tan sobrecargada que yo lo que iba a exponer era la idea de que Black Manta, si vos sacás todos los pedazos de Black Manta, más allá de que lo más importante que es esta reflexión que termina teniendo Aquaman, que me parece que se diluye por compartir espacio con tantos otros conflictos, pero sí, es la típica historia de el superhéroe que se da cuenta de que todas las vidas valen porque se da cuenta de las consecuencias de cuando no era así, ponele. Pero si lo de Black Manta lo sacás, la única interrogante que quedaría sería de dónde salió el submarino ese del principio. Porque cuando...
Y pero igual, o sea, esto que estás diciendo es fundamental para que la trama avance. El hecho de este tipo se alía, que después Mera se lo dice, o sea, vos no sos boludo, vos sabés que eso estuvo armado, te pensabas aliar de todas formas. Pero claro, es lo que empuja a Mera a decir, yo el camino lo voy a hacer por otro
entiendo,
lado
pero
y
quiero
me
decir,
voy a ir.
Podría haber sido un submarino que los encontró tranquilamente. Oh, bueno, está bien, es armado, le pagó un capitán con doblones de oro, ¿entendés? Lo de Black Manta solo se conecta, pensá en el momento en que sale de la película. O sea, después de la pelea en Sicilia, que de nuevo, una de mis ideas era, si sacás eso entero, o sea, si haces un... Miran por el catalejo, que ese es un momento
pero
que me
gustó.
Pero
también pasa, lo que pasa con este tipo de películas es, y que es común a todas las películas de superhéroes, de nuevo, vos tenés que pensar en qué vas a hacer de acá en adelante. Y, de vuelta, la escena post-créditos anterior que tenemos es, se está empezando a formar The League of Doom. Y acá te queda este malo, de nuevo, vivo, tirado en algún lugar. ¿Entendés que va a ir por ese
sí,
lado?
Sí, bueno, pero esa es la clase de cosas que, salvo que funcione bien, no tiene mi respeto. Porque Black Manta lo podrían haber... De hecho, también es un poco esta manera de hacer las cosas de DC, que se apuran, porque de última...
Yo no siento que sea apurarse igual haber metido a Black Manta en esta, me parece que es necesario precisamente por esto, porque te termina formando el carácter del tipo que, cuando va a buscar el tridente... Dice, medio que yo no lo merezco, pero no me queda otra. Yo no estoy acá por mí, sino que estoy acá por los demás.
El tipo
no hubiera llegado a ese punto si no se hubiera dado cuenta que lo que hizo con el padre de Black Manta...
Estuvo mal.
Lo llevó a tener un enemigo que casi le cuesta la vida a él y a la mujer.
Y a la mujer que le gusta. Sí, puede ser. Creo que lo del tridente hubiera funcionado sin eso, porque está toda la película
sí,
diciendo que no es digno.
A lo que voy es que el peso que tiene ese argumento es mucho más fuerte.
Sí, mi idea
con
era
esto.
Que... O sea, la secuencia del submarino, que fue el momento en que empecé a... desligarme de la película, como decía, ya lo de Nicole Kidman no me había interesado mucho. Ese muelle falso con esos atardeceres.
Amaneceres.
De eso después quiero hacer un comentario, pero no.
Bueno, cuestión es que cuando empieza la secuencia del submarino, tranquilamente podrían haber sido piratas genéricos y que te muestren que ya la gente en los océanos lo reconoce a Aquaman como un salvador. Ahí ya empiezan a sumarse una serie de diálogos también vergonzosos.
Yo coincido igual que hay diálogos que a mí me dieron vergüenza ajena. El momento de Nicole Kidman diciendo, no, en el océano no sabemos lo que es llorar. Y no, hermana, estás abajo del agua. No sentís que te cae agua en la cara. Y eso es una línea de Bojack.
Sí.
Me voy a meter en la ducha para no saber si estoy llorando
esa
o
sí
no.
La conozco. Porque todos saben, muchos piden el podcast de Bojack, pero no lo veo. Así
pero
que...
él no lo ve, así que sigan insistiendo para que lo vea. Para que algún día podamos hacer un...
Pero bueno, cuestión es que sí, ese es un momento muy boludo, que te dice, aquí, las lágrimas tienen
sí,
peso.
Y esto que y lo después, que voy, o sea, diálogos expositivos a mí me sí. joden en todas las películas.
Déjame decir lo que quería decir, que es tipo, no me digas cómo ser pirata y yo no te voy a decir cómo ser capitán. Y lo mata el capitán, tipo. Sí. No, parecen escritos por un niño de 14 años.
O sea, los diálogos cursi podía tolerarlos, pero los expositivos, sobre todo los primeros 40 minutos que... Cualquier envión que empieza a tener la película se corta porque alguien te tiene que contar. Te tiene que explicar cuál es la historia de Atlantia. Cuál es
sí,
la historia
sí, está
de
sobrecargadísimo.
Eso es una de las cosas principalmente por la cual mi posición se encuentra más o menos a mitad entre ustedes dos.
Claro.
No es una película bien contada. Vos como escritor, como profesor de guión inclusive, te das cuenta de esas cosas. No es una película bien contada, es muy expositiva, no llega al punto...
A mí me parece que son cosas que podrían haber funcionado muchísimo mejor si, por ejemplo, se insertaban en toda la historia del tridente, que era algo que Arthur conocía a través de Vulko. Porque, por ejemplo, todas las escenas de entrenamiento de Vulko con los diferentes Aquamanes, a mí me parecieron muy buenas escenas y que además le agregan peso a... El mejor actor de la película, que indiscutiblemente...
¿Es William Dafoe?
Es William Dafoe.
Sí, medio fuera del agua. o sea, medio pez fuera del agua me parece en esta película. Otra pregunta. Si Vulko lo había estado entrenando fuera de Atlántida, ¿por qué se tienen que reunir con él en Atlántida? Bueno, porque el argumento necesita que Aquaman esté ahí para conocerse
porque
Vulko
no puede salir porque es el principal asesor del que ahora es el heredero
del trono.
¿Y pero antes
no podía?
Antes estaba viva la madre.
Un cambio de... No, más que la madre.
No, la madre no.
Un cambio de poderes.
Bueno, no sé. Tirado de los pelos, me parece.
Sí, o sea, son esas cosas que... Si aceptás el género, y no me refiero tanto al género de los superhéroes...
Sino al género de aventuras.
Al género de aventura...
Pero normalmente las buenas películas de aventuras no necesitan tantas concesiones, me parece.
Hay algunas que sí se las perdono, como esta, sí, bueno, te puedes inventar una justificación. Si es por eso, ¿por qué Vulko puede salir y no la esposa prometida del rey sí puede salir? Porque también eso es...
Sí.
Hay siempre alguna cosa que...
Me parece que son la clase de cosas en las que cae un guión que tiene tantas exigencias. O sea, tenés que llegar... O sea, cuando una película tamaño normal tiene que llegar a estos 10 puntos y los desarrolla, esta película tiene que pasar por 50, entonces te tenés que apurar.
No, es de eso estoy de acuerdo. O sea, que hay demasiados puntos, en realidad más que demasiados puntos, hay una serie de cosas que sí, no se llegan a desarrollar en el tiempo que se valdría la pena.
Para justificar su presencia
para,
en la película.
Para justificar su presencia, por ejemplo, tener que pasar por todos los reinos de Atlántida de una forma o de la otra.
Eso es un delirio para mí. Antes quería hablar de algo que sí me gustó un poco más, o por lo menos está más en mi casita, en lo que me gusta normalmente, que es la aventura por conseguir el tridente. Lo que hacen en Sahara me parece bastante boludo. De hecho, cuando aparece ese holograma del rey, yo pensé que iban a tener que pasar por trampas y pruebas en ese templo en el que les había costado entrar.
Ya era bastante largo.
Corte, van a Sicilia. El momento del catalejo de Sicilia, si bien es recontra tirado de los pelos, de nuevo es como el guionista metiéndole palabras en la boca a un personaje. Es rarísimo que Aquaman sepa justo de emperadores romanos, pero está bueno el tema del catalejo, esa clase de cosas.
No, te muestra, me parece ahí lo que dice es, mi papá siempre se ocupó de que yo sepa de historia.
Claro.
O sea, muestra bien cuál es esta relación de él con el padre.
Sí, es otro guiño a que tiene una linda relación con el padre.
Más allá de eso, en realidad, a mí lo que en vez me hizo ruido es que el último gran rey de Atlántida haya sido hace 2000 años para coincidir con los reyes de Roma, que no tiene sentido.
Por lo menos como idea de la pista, porque a mí me encanta la búsqueda del tesoro, me gustó. Y de nuevo, siguiendo mi tesis de que Black Manta podría no estar, o podríamos haber tenido una película con él como principal... En el momento del catalejo podrías cortar a que están en el barco y listo, porque lo de Sicilia no suma nada más que para sacar de la película a Black Manta.
No, en realidad lo que yo quería decirte es que lo que vos sos permisivo con la búsqueda del tesoro es algo que a mí francamente, te digo, a mí me sonó más forzado que otras cosas que vos estás protestando. En cierto modo es como le toca a cada uno.
Ese concepto que estás agarrando es importante porque esta clase de películas me parece que intentan tener algo para cada... espectador. Si no sí. te gustó esto, te va a gustar esto. Y eso es la clase de cine que a mí no me copa. De última, jugátela con algo. Sí. Total, hay otras películas.
O sea, creo que de ahí podemos llegar un poco al problema que yo tengo, que es que para mí me pareció olvidable, porque salvo alguna de estas escenas que nombramos, que verdaderamente me parecieron o muy buenas o algunas que me parecieron muy malas, Mi gran problema es que le faltó momentos que yo salga diciendo, sí, más de esto. El problema es que apunta al mínimo común denominador de todo.
Antes de irme de Sicilia, quería señalar el plano secuencia que ya hemos visto en el trailer, que dura 5 minutos. ¿Qué plano secuencia delirante en el que nada es real y estás siguiendo a un personaje que no tiene nombre y apellido?
Tiene nombre porque es un personaje secundario de la historieta, pero sí. No tiene nombre adentro de la película y sí, no está bien.
Lo que se da a entender igual es... O sea, ya lo habían presentado...
Es el que se pelea con Jason Momoa.
Le dan una cicatriz característica, o sea, ya...
Es muy bizarro.
Y mete la cabeza, estamos hablando del que mete la cabeza en el inodoro, ¿no?
Que también es un momento muy estúpido.
Muy bizarro. Lo que se da a entender, por lo menos para mí, es que es un personaje, así como Black Manta, que en algún momento va a volver... Por esto que dice Dani, es un personaje secundario en las historietas.
¿Qué
o sea,
sé yo? Pero
para
bueno,
mí no lo metieron
de nuevo,
solo
es un,
para quemar
es un ruido que...
No es la mejor elección, estoy de acuerdo. O sea,
no, yo no la odio el chiste como hablando vos, con vos, pero... después de verla, te decía, es como que de repente en Star Wars hagan un plano secuencia, el plano secuencia más ambicioso de toda la película siguiendo a un Stormtrooper. Que, ok, por ahí es un Stormtrooper que por una marquita que tiene en el casco, sabés que en algún cómic lo mencionaron. No me cambia nada. Ahora llegaríamos a un momento que me parece que es de los mejores, si bien me parece que también despista muy rápido, y que por ahí muestra las fuertes del director, James Wan, que es el momento en que aparecen los bichos de la grieta, del trench, no sé. La primera aparición de uno de esos bichos me pareció de repente que estábamos en una película...
Asustó. Yo estaba cerca de un nene y se asustó el nene, y yo también me asusté, no lo voy a negar.
Y pasa que está filmando un monstruo por vez... Y está buenísimo, y el diseño es excelente, ¿sí? Y está la iluminación da... Es esos pequeños momentos de genialidad que de repente empieza a despistar, como decía, porque todavía me gustó la idea de que cada vez que tiraban uno del barco aparecían tres del otro lado, y esos momentos se cuentan con movimientos de cámara, lo que lo hace más interesante todavía. Plano de un bicho siendo golpeado hacia el agua, paneo, y de repente en la otra punta del barco, que la acabamos de ver, hay cuatro más. El problema ahí es cuando la peli se pone megalómana, como no me gusta que se pongan, es cuando se tiran al agua.
A mí esa toma me pareció increíble. Visualmente, toda esa toma me pareció una hermosura.
Sí, qué sé yo. Pasa que de nuevo ahí las multitudes, o sea, actúan como una sola cosa. Es un efecto especial. Yo me estaba creyendo que los monstruos eran monstruos cuando estaban apareciendo como si fuesen cucarachas, pero después cuando son un torbellino de monstruos en coreografía, no sé, me pareció rarísimo.
A mí me viene en mente... O sea, me pareció que fuese una de esas cosas que es, prácticamente es tanto monstruo que se vuelve una especie de única entidad.
Puede ser, bueno, yo esa...
Más allá de eso igual me parece, o sea, si bien sí te das cuenta que son una horda, son miles esos bichos, no actúan como uno solo porque te das cuenta que los van a atacar de forma separada. Si bien están todos juntos siguiéndolos, los bichos...
Puede ser, bueno, después...
O sea, funcionan de esa manera y por lo menos para mí esa escena me pareció increíble... Y realmente logró ponerme nerviosa, que era algo que no me venía pasando.
Sí, sí, a mí me comunicó la parte de arriba. El descubrimiento de las bengalas también está bien comunicado.
Sí, igual.
Son esa clase de momentos un poco más bajados a la tierra que me parece que es por donde me parece que tienen que ir las cosas. Después, por alguna razón, se tienen que agarrar de la mano y decidir meterse en el torbellino. Con una urgencia que es rara porque en ese momento ya los bichos no los estaban persiguiendo. Pero llegan a un lugar en donde hay dinosaurios. Y yo pensé que los dinosaurios iban a hacer algo, pero no.
O sea, eso es lo donde sí te doy razón en querer meter demasiado en la misma película.
Uh-huh. Ahí coincido. Pensé que lo de los dinosaurios iba a hacer algo. De hecho, cuando lo metieron fue como, ¿qué?
Lo de este lugar, que teóricamente es una cosa que no aparece ni en las historietas de Aquaman, cuanto en otras historietas de la DC... que es un mundo que en realidad resulta que dicen que es el centro de la Tierra, pero después descubren que en realidad es otra dimensión.
De nuevo, es un guiño para los que leen los cómics.
Sí, pero es un guiño que es demasiado, demasiado grande y demasiado pequeño al mismo tiempo.
No me comunica nada,
en
porque de último una
un
Tierra...
de algo totalmente innecesario.
Sí.
A ver, que me podrías haber transmitido lo mismo con que lleguen a otra parte del océano. No hacía falta que estuvieran en un lugar en donde se respirara aire. Pero el meterme dinosaurios, si no van a ser importantes...
Es un desperdicio.
Es la era del hielo 3.
Sí, de nuevo, una tierra en el medio, o sea, una tierra que pues, también resulta ser otra cosa, pero en el centro de la tierra en donde sobrevivieron los dinosaurios, yo quiero una película sobre eso completa.
Claro, te puedo prestar las historietas, pero no creo que sea lo que quieras.
A Juli, prestáselas a Juli. Bueno, cuestión es que ahí te encontrás con Nicole Kidman, de nuevo me parece... Nicole Kidman está medio desaprovechada en esta película y no te la imaginás como hermosa como es, o sea, con la piel perfecta. Habiendo vivido 50 años,
yo,
no sé, 20 años.
Lo que
años.
Tengo que decir de eso es que en realidad ese debería ser el momento.
¡Wow!
¡Está viva!
Sí. Y no te comunica nada.
No, porque lo esperabas. Ya sabía que estaba viva.
O sea, pusieron una actriz que, aún atractiva, 50 y pico de años, las únicas escenas en las que estaba la photoshopearon para hacerla parecer de 20 claro. y pico. Es claro que en algún momento
va a aparecer como
ella.
Y de hecho apareció en las campañas de marketing. Es uno de los pósters es de la reina. O sea, no es una sorpresa que ella aparezca y en eso coincido. Me parece que podrían haber sido más inteligentes en la presentación del personaje. De hecho, directamente, en vez de que es algo que le encanta hacer a Hollywood ahora, descubrieron cómo rejuvenecer gente a través de CGI, es como vamos a usarlo. Para mí hubiera sido una decisión mucho más inteligente castear a dos actores diferentes para hacer estos papeles. Sí, pero... Entonces, que en el momento, cuando se encuentra con la madre, vos digas, ah,
y pero
está
no la reconocerías cuando aparece.
Te conseguís una rubia de ojos celestes y ya está.
Y Momoa dice, madre,
y
ya está, se entiende.
Mom, y ya está, te alcanza.
Es bien o mal como lo hicieron toda la historia.
Sí, claro, sí.
Es como se hizo siempre y viene funcionando.
Bueno, en esa línea, otro tema medio raro es que yo, de nuevo, que no seguí con especial entusiasmo la campaña de marketing de esta película, cuando están discutiendo de que el tridente está ahí, pero lo cuida un monstruo que yo nunca pude vencer, muestran una cascada que decís, si este es el GIF que compartieron durante los últimos 3 meses del año, en donde Momoa sale con el tridente y con el traje ese más parecido al del cómic.
Es el póster, pero bueno.
Es el póster.
Claro, o sea, a ver, sabíamos que el tipo tenía que salir con el traje.
Es medio raro cuando los trailers literalmente te están mostrando el final. Y más cuando no hay mucha otra cosa que... O sea, no hay mucho otro conflicto que si consigue o no el tridente. Es obvio que lo va a conseguir, pero ¿ya viste la imagen en la que lo consiguió?
A mí personalmente, más allá de que sí era claro que iba a tener el tridente, me gustó, por un lado, cómo lo consigue. O sea, no es una pelea contra el monstruo.
Uh-huh. Lo bizarro es que el Kraken este, o como lo que sea, Kraken creo que le decían... Le estaba hablando un montón, nosotros lo estábamos entendiendo, pero en realidad le estaba hablando sin pensar que él le estaba entendiendo.
Y
pero
a
bueno.
ver, estás en una fosa desde hace miles de años, te comiste un montón de guachos que vinieron a tratar de sacar el tridente, medio que vas a estar un poco un toque ciclotímico y vas a hablar por más que no te entiendo.
Pero bueno, después en el combate CGI... Está filmado con una importancia como si conociésemos alguno de los dos bandos, cuando en realidad...
No, el ejército es el ejército de Atlántida, guiado por los que conocimos que son los malos. Están los otros que sí, no son...
Nadie.
Son indicados que están, pero no te
y
importa
de repente,
nada.
O sea, el otro lado son cangrejos, que sí, los habíamos visto un segundo. Y de repente del piso sale este bicho, que nunca lo vimos entero... Que se parece un cangrejo. Entonces decís, ¿qué está pasando acá? Y no, ¿está siendo controlado por Aquaman?
Esa escena, bien hecha, habría sido muy buena, pero me pareció que sí. Que
es un caos.
Falla en...
No está bien contada. Necesitas hacer, o sea, en un combate... Bueno, sean los anillos. En las batallas necesitas concentrarte en los protagonistas. No...
Yendo este año, Infinity War.
Por ejemplo.
O sea, eso habría sido el equivalente de la llegada de Thor en Infinity War, pero no tiene un décimo de la emoción.
No lo había pensado.
Que
sí,
en eso igual coincido con usted.
No,
para mí es una escena que fue... lo único que importa de esa escena es lo que pasa después arriba.
Sí, que también me pareció bastante horrible. O sea, ya se estuvieron haciendo mierda y de repente vas a otro lugar común, que es cuando hace el... la especie de movimiento especial que le había enseñado Vulko, que decís, pero ya hiciste un montón de cosas mucho más grosas. Después aparece Nicole Kidman.
¿La ibas a dejar en el centro de la Tierra con los dinosaurios?
No, pero me causó gracia, tipo, aparece después de la pelea, ¿viste? Como no, venía
o sea,
antes.
Si tengo que ser preciso, me gustó que se resuelva sin que tengan que matar al villano, pero que agarren y el tipo le quiten la razón por la cual está resentido contra el mundo y... no digo que se vuelva bueno, pero como que se rinda porque ya no tiene más su razón de pelear.
Un lindo diálogo que es muy Jason Momoa, es muy este Aquabro que inventaron para esta película. Es cuando estés listo, tengamos una conversación. Que lo dice así como un tipo, tomemos unas birras.
O sea, a mí me sonó no tanto tomemos una birra cuanto hablemos para resolver nuestros problemas.
No, ya sé, pero quiero decir, pero con una birra en ese tono, en ese tono de tipo.
Unas líneas y vamos.
Claro.
O sea, eso es una de las cosas que rescato, que a mí me gustaron. En vez que tener la gran pelea y matar al enemigo porque no hay otra salida, que bien o mal es lo que pasa en Pantera Negra. Y no es tan sorpresiva, pero ya que no haya hecho la que es, que fue usada el 75% de las veces.
Y en este tipo de películas, además, el decir, no lo mató al villano, y de hecho también se arrepiente de cómo trató al otro villano.
Sí.
Para mí esas son las cosas que a mí me ponen contenta sobre la representación de vuelta de este personaje. Y lo que yo saco de esta película es eso, es la representación que hicieron sobre Aquaman.
Yo para ese momento estaba tan apabullado que si no conectó tanto conmigo. Con respecto a lo que vos decís, igualmente no se la juega del todo, porque hubo una pelea de 5 minutos que tuvo todos estos típicos momentos. Hay un momento en donde le acerca la cara a los ventiladores, todas cosas que ya vimos un montón de veces.
Naturalmente, pero la resolución que
sí, la resolución está bien. Por más que de nuevo es raro dónde estaba hasta ese momento la mujer, la madre.
No digo que sea una gran cosa, pero es un poquitito refrescante.
Sí, es lo que hace que no sea un cero para vos la película.
Exacto.
Después de que sucede todo esto, sale el Kraken. Todo el mundo dice que viva el rey, el típico momento también. Pero sale el Kraken y yo estaba tan perdido que dije, ahora se van a pelear contra el Kraken, basta, me quiero ir a mi casa.
¡No, el Kraken habló con él! ¡Es una mina que está encerrada en eso! No es una mina, es una Kraken que
una estuvo Kraken mujer.
Años y años y años cuidando un tridente de
pero quiero decirte, pasan
y de repente viene un flaco que puede hablar con ella y le dice, te respeto, porque lo dice Momo además, así que se golpea el pecho claramente.
Ajá.
Y está contento también, porque es un rey a lo
pero
que voy
decir,
es que es el rey que es el rey del mar, no es solo el rey de los atlantianos. Y eso también te lo dejan claro en el tema de él se comunica con los animales.
No, pero lo que quiero ir es a que el plano es raro, porque sale como, de nuevo, como cuando salió en el medio de la batalla, decís, ¿qué hace saliendo así un monstruo gigante? Ah, está bien, está festejando también, ok, listo, basta. Pero, no sé, es raro.
O sea, a mí eso no me jodió para nada.
A mí tampoco, reconozco, o sea...
Es que es extraño y extraño, pero es como, pues, sí, obvio, está bien, festeja.
Para ese momento hay tantas...
Dale, Julie, vos mandale.
Para ese momento hay tantas cosas extrañas que sí, qué sé yo. Para mí la definición que engloba esta película, eso es lo que estaba pensando hace poco, es como si le hubiesen mostrado a una inteligencia artificial todas las películas que hay y le dicen después, escribime un guión que tiene que pasar por estos 50 pasos. Entonces es como que encuentra maneras de llegar a todos esos momentos, pero no son ganados, son demasiados.
Ahí es donde no coincido. Yo a la película sí le encontré corazón, pero porque también mi corazón estaba puesto en que la película pudiera... O sea, mi esperanza estaba en que le devolviera la dignidad al personaje, un personaje que yo quiero un montón, y lo vi.
¿Unas últimas palabras, Daniel?
Para mí tiene esos momentos cursis, tiene esos momentos que fallan mucho, tiene demasiados pocos momentos que yo digo, sí, esto es lo que quería.
Momentos efectivos.
Momentos efectivos que marquen que uno se acuerde de la película. Como te digo, a mí, o sea, por el afecto, porque el personaje es efectivamente tratado como debería ser tratado y todo el resto, no me pareció una película que haya odiado. Si uno tiene un rato que puede verla, y para mí no va a salir, no tendría que salir puteando.
Como yo.
Como vos.
Bueno, me alegra entonces que ustedes lo hayan podido disfrutar más que yo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Mi personaje favorito de la película es el pulpo que toca los tambores.